Benítez.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El 10 de abril el Congreso votará el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts por el que se van a repartir entre todas las comunidades los aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados que en estos momentos está tutelando y acogiendo el gobierno canario. Hoy en Herrera en COPE estamos en la isla de Tenerife conociendo cómo es el día a día de estos chicos y de quienes les acompañan en sus primeros pasos en nuestro país. Es el caso de Alejandra, ella es subdirectora del centro que la Asociación Quórum Social 77 tiene en el municipio de Tacoronte y nos ha detallado cómo han tenido que reordenar los espacios ante la saturación del centro.
Yo nunca me olvidaré de ver la guagua aquí dentro y bajándose 30 personas cuando eran más de lo que teníamos aquí. Y eso fue un sábado y el domingo vino otra guagua de 30. Impacta. Estuve aquí un fin de semana entero montando literas con el equipo de mantenimiento, organizando espacios y en 24 horas llegaron dos guaguas de 30 personas cada una. Wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto antes era el salón, la tele estaba allí, había unos sillones enormes y eso era el aula, que como ven ahora son dos habitaciones. Y este es el comedor, que antes pues solo era comedor. Y ahora pasen. Ahora es el comedor, el aula, que está la pizarra ahí, y el salón.
Y no solo Canarias sufre la presión migratoria. A la isla Balear de Formentera han llegado esta mañana una patera con 24 personas. En lo que llevamos de 2025, 922 personas han llegado a Baleares a bordo de 44 embarcaciones. Y Hacienda anuncia que pagará en este año el dinero pendiente a los pensionistas de antiguas mutualidades. Cambia de opinión porque hasta ahora había mantenido que lo devolvería a plazos hasta el año 2028. Unos 5 millones de jubilados podrían recibir hasta un máximo de 4.000 euros. Para tramitarlo es necesario rellenar un formulario específico que habilitará la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta que arranca el próximo miércoles. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Córdoba a Jesús Fernández, actualmente al frente de la diócesis de Astorga, en León. Sucede a Demetrio Fernández, quien ha presentado su renuncia por edad. Faustino Catalina.
Jesús Fernández tiene 69 años y sus raíces en León, diócesis en la que ha desarrollado su trabajo pastoral en varias parroquias, formador de los seminarios mayor y menor, vicario episcopal del clero y vicario general. Además, durante 15 años fue el capellán de la cultural leonesa. En 2013 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela y 7 años después, en 2020, fue trasladado como obispo titular de la diócesis de Astorga. Es el obispo que acompaña a Cáritas Española y en la conferencia episcopal es presidente de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana y miembro de su comisión permanente. Desde hoy, Jesús Fernández es el nuevo obispo de Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche ponemos al día la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Sí, regresa a la Liga. Después del parón recuperamos el partido aplazado entre Barça y Osasuna, que va a colocar a los de Hansi Flick con los mismos partidos que el Real Madrid en ese duelo directo por el título liguero. Elena Condis.
El Barça se concentra en su hotel sin Rafinha y sin Araujo. Flick se mostró muy descontento con la fecha del partido. Le obliga a descartar a los dos sudamericanos. Como ya anunció, no han podido descansar. Aterrizaron anoche en Barcelona tras sus compromisos internacionales. La pareja de centrales también la dio, Erick e Íñigo, porque Cubarsí llega demasiado justo, aunque estará en el banquillo. Es baja por lesión Casado, además de Christensen. Debería volver a la titularidad Gavi, que no fue convocado con España, igual que Balde. Es el primero de los tres partidos del Barça en 7 días. Solo tendrán 65 horas de descanso antes del Girona y es una oportunidad de oro para colocarse como líderes en solitario. Si ganan, dejan el Madrid a 3 puntos y el Atlético a 7.
Gracias, Elena. Desde las 8:30, tiempo de juego para este partido que va a arrancar a las 9. También tenemos Liga de Campeones femenina, eliminado anoche el Real Madrid en cuartos de final. Hoy salta a escena el Barça, 7-4 ante el Wolfsburgo, con renta a favor de 4-1 del partido de ida para las azulgrana. Y esta tarde a las 2, la selección española de baloncesto va a conocer a sus rivales para el Eurobásquet de este verano, que se va a jugar del 27 de agosto al 14 de septiembre en Chipre, Finlandia, Letonia y Polonia.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne. Carne para la gente apasionada.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canarias 7 Carrera de las Empresas. La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? ¿Para ti? ¿Unas deportivas trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alicios!
El presente y futuro de la digitalización te esperan en DigiOn Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tertulia municipal. Ignacio Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, representando al Partido Popular.
Pues muy bien, muy buenos días. Encantado de estar aquí otra vez. Hace tiempo que no estaba por aquí. Encantadísimo.
¿Qué te parece?
Magnífico. Las instalaciones que están quedando magníficas. La verdad que me ha asombrado porque ha habido un adelanto
impresionante. Adelanto de todos los puntos de vista.
Y está muy bien, muy bien, muy bien.
Quien lo tiene que ver es Betsaida González, que es la representante del equipo de gobierno, concejala de Igualdad. ¿Qué tal, Betsaida? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy buenos días a todas y a todos. Pues sí, a la próxima estaré por ahí para ver esos avances de los que comenta Ignacio.
Bueno, vamos a ver si podemos tener también a David Suárez, el concejal de Coalición Canaria. Sabemos que estás en una rueda de prensa y a ver si existe la posibilidad de también tener su opinión sobre los asuntos que vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Y el primero de ellos es el carnaval. Yo espero que sea la última vez que hablemos de carnaval. Ayer hizo balance la concejala de carnaval. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando de el coste, según el Partido Popular, de esta fiesta, sobre los 9 millones aproximadamente. La concejala bajó, pero no es una cifra pequeña, los 7 millones, poco más de 7 millones de euros que ha costado el carnaval. Creo que tenemos el corte de Inmaculada Medina, a ver si podemos escuchar a la concejala de carnaval.
La cabalgata, las noches de carnaval en sus diferentes espacios, así como la carrera de las viudas, son actos a los que asistieron más de 500.000 personas. El carnaval de 2025 es, sin lugar a dudas, un carnaval de récord.
800.000 personas en la calle, unos 7.300.000 más o menos fue lo que nos costó el carnaval. ¿Es un carnaval de récord, Ignacio Guerra?
Bueno, por los datos que ha dado la concejala, habrá que ver en qué sentido, porque si el año pasado anunciaron que participaron 800.000 personas y este año 800.000 personas, si el año pasado se anunció que costó sobre 7 millones de euros y este año sobre 7 millones de euros, nosotros creemos, por los datos que tenemos, no lo creemos, lo tenemos encima de la mesa, que es 9 millones de euros, de momento récord no vemos. En cualquier caso, cuando uno solo tiene que hablar de cuestiones extras y de ir a la contra, pues evidentemente algo tiene que decir, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros lo que sí creemos es que el gasto que ha llegado a 9 millones de euros, para más se puede comprobar fácilmente, porque solo en las licitaciones que están en el portal de contratación del Estado superan los 8 millones de euros, pues a partir de ahí tendremos que justificar y tendremos que ver exactamente cuáles son las cuentas, que ya nos gustaría a nosotros que hubiera transparencia para que todos estos datos que se dan los pudiéramos tenerse en negro sobre blanco.
Una cosa, 7.200.000, es decir, una y media aproximadamente, no es poco, ¿eh?
No, y además
dinero.
Además, habiendo pagado casi 1 millón de euros en solo dos actuaciones, pero bueno, en cualquier caso, el grupo Ráfaga es muy poquito de ese casi 1 millón de euros y Maluma se lleva la mayor cantidad. Es evidente que las cifras se han disparado. Recordemos que el carnaval de 2022 se presupuestó en 2.5 millones de euros. Es verdad que luego costó 3,8, pero se presupuestó en 2,5. Y los carnavales normalmente estaban costando entre 1,5 y 2 millones de euros y ya estamos en 9 millones.
Claro, mi pregunta es, ¿realmente tenemos que gastarnos este dinero, unos 7.300.000 euros, 7.500.000, más o menos rondando, para tener unas fiestas participativas y que sean reconocidas como fiestas de interés turístico internacional?
Bueno, hay un dato que a nosotros nos parece relevante, y es que entre el carnaval de 2024 y 2025 hay 1.5 millones de euros solo que se han empleado en acondicionar espacios, porque el carnaval no se sabía dónde iba a ir, no tenía espacio, y hubo que acondicionar espacios. En el 2024 la parcela o el sitio en el puerto, y en este caso espacios de Santa Catalina, porque estaban con la obra del Metro Guagua. Una cosa importante, se está gastando mucho dinero, se está gastando más dinero por falta de planificación y por que la Metro Guagua esté castigando al carnaval especialmente. Tenemos la obra de la Metro Guagua en el Parque Santa Catalina, que ha podido volver al Parque Santa Catalina, el carnaval, por cierto, el sitio que lleva desde 1995 y nunca ha habido problema en que las galas se celebren ahí. ¿Ese debe de ser el sitio? Sí, pero la Metro Guagua lo está impidiendo. ¿Qué ocurrirá el carnaval del próximo año? Porque si siguen las obras de la Metro Guagua, no se puede hacer el carnaval. Entonces, ya decía, para ese importe ya nos hemos gastado 1.5 millones de euros solo en acondicionar espacios. Eso. Cuando termina el carnaval, ese dinero ya no sirve para nada. Bueno, creemos que es un disparate.
Bueno, pues tenemos a David Suárez, concejal de Coalición Canaria, que se reengancha, se incorpora a esta conversación, a esta tertulia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, disculpe, es que está justamente en una rueda de prensa lo ahí sé, con compañeros del Cabildo y no me daba tiempo de todo.
Lo sé, después te preguntaremos por esta rueda de prensa, que además también yo creo que es motivo de discusión en esta tertulia. 7.300.000 euros nos costó el carnaval, mucho, poco, ¿cómo lo ves? 800.000 personas en la calle y además actos multitudinarios, pues reunieron unas 500.000 personas aproximadamente. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, visto así, la cantidad, pues claro que llama la atención, que cada vez estemos incrementando anualmente pues más de casi 2 millones de euros cada año. Creo que esto habrá que en algún momento decir hasta aquí, pero no porque sí, porque sea carnaval, sino porque es dinero público y entonces de alguna forma hay que intentar gestionar quizás mejor el dinero. He escuchado ahora por último a Ignacio, yo creo que el problema que hay en este ayuntamiento es la improvisación permanente, de que pues cada año como buscamos un lugar diferente, como estamos viendo, todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene con la Metro Guagua, si se va a ejecutar el tramo ese subterráneo y vamos a tener que mover nuevamente el carnaval de Santa Catalina, pero claramente, como bien sabemos, parte de este subterráneo pues hizo que tuviéramos que asfaltar el tramo justamente de Eduardo Benot para colocar allí la feria de carnaval. Este gasto pues ha tenido que hacer porque si no, no se condicionaba el espacio, pero claramente hay que volver a romper este lugar para seguir continuando con la obra de Metro Guagua. Este es uno de los problemas de este dinero tanto que se gasta el carnaval por la improvisación. Veremos qué pasa el año que viene. Y bueno, el concierto de Maluma, que ha sido uno de los más sonados, el importe junto con el concierto de Ráfaga, pues quizá hay que valorar si esto habría que haberlo hecho dentro del carnaval, si esto realmente es un evento del carnaval o un evento de la ciudad. Quizás si sacamos este dinero, pues quizás se redujera este gasto dentro del carnaval. Eso también es una valoración que hay que hacer, si realmente este concierto está dentro o no del carnaval. En cualquier caso, yo creo que el carnaval en grandes rasgos ha salido bien, pero con muchas cuestiones mejorables, y esto pues haremos una valoración desde Coalición Canaria en unas semanas para dar a conocer pues mejoras que nosotros propondremos para las próximas ediciones.
Hombre, es interesante saber qué va a pasar con el carnaval del año que viene y sobre todo empezar a trabajar ya para que no exista esa pequeña improvisación que sí estuvimos viendo al principio. Betsaida.
Sí, como ayer comentaba la concejala de carnaval, Inma Medina, finalmente pues han finalizado el carnaval de los Juegos Olímpicos y yo creo que no podemos concluir de otra manera sino decir que ha sido un gran carnaval, que Las Palmas de Gran Canaria ha disfrutado de un carnaval a la altura de su ciudad, con un récord de asistencia y participación notable. Debemos tener presente que la proyección que se hace de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a través de nuestro carnaval internacional es notable, ya no solo dentro de las islas, que hemos podido comprobar que han sido muchos los canarios y las canarias que han seguido a través de los distintos medios de comunicación los actos televisados, además que de los que hemos podido disfrutar desde nuestros hogares, de sus hogares. Muchos canarios y canarias pues decían que uno de cada tres habitantes del archipiélago había visto algún tipo de acto del carnaval desde sus casas, lo cual nos coloca, sitúa a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el panorama, además la lleva no solo, como decía, dentro de las islas, sino también fuera, con una proyección que ha llegado a más de 140 países. Yo creo que estos son aspectos que afectan a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que van mucho más allá del carnaval, porque como digo, nos promocionan y nos ubican como ciudad que deben ser tenidos en cuenta. Y por otro lado, pues las más de 800.000 personas que de una manera u otra han podido disfrutar de los distintos eventos y actos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, como bien decía Inma, hemos tenido pues eventos multitudinarios, la noche del carnaval, la carrera de las viudas con la que empezamos este año y que además tuvo una gran acogida entre la ciudadanía. Sin duda han sido múltiples los eventos de los que ha podido disfrutar la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, ha podido disfrutar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
La pregunta, disculpa, Betsaida, es si hay retorno, es decir, invertimos estos 7 millones de euros y realmente se ven, se nota en la calle, en la satisfacción de la gente, e insisto, si hay retorno económico también.
Sí, es evidente que el hecho de que situemos a Las Palmas de Gran Canaria tiene también después un retorno a futuro, porque damos a conocer nuestra ciudad y, por otro lado, por lo que tengo entendido, la ocupación hotelera ha superado el 90%. Han sido muchas las personas que se han trasladado para disfrutar del carnaval y que se seguirán trasladando para disfrutar del carnaval en un futuro. Y además que, como bien también han hecho algún tipo de apunte, este año el carnaval había vuelto al Parque Santa Catalina, habíamos podido volver a disfrutar de las principales galas de nuestro carnaval, nuestros buques insignias del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en ese templo del que podemos disfrutar todos los carnavaleros y las carnavaleras, como así también se había demandado por parte de los grupos del carnaval. En definitiva, yo creo que cerramos un carnaval olímpico con una medalla de oro, que evidentemente pues habrán cosas en las que se seguirán trabajando de cara al próximo carnaval para que ese carnaval sea todavía más extraordinario, pero que podemos estar satisfechos con el trabajo realizado. A ver,
hay diferentes asuntos que queremos ponerlo sobre la mesa, si le pido brevedad, claro, en la medida de lo posible en sus respuestas o intervenciones, Nacho.
Bueno, cuando uno se hace trampas al solitario, es difícil concluir en algo positivo, ¿no? La realidad es que se habla de dos cosas. Primero, cuando no hay una programación estable desde que se anuncia el carnaval, es difícil que la gente acuda. En agosto se hizo una presentación, lo que se presentó en agosto, el 80% de las cosas no se han cumplido, hay muchas cosas que se tuvieron que cambiar durante el destino, y eso, decir que la gente ha venido con esa programación es un poco echarse para adelante, pero termino. De proyección internacional, y han puesto sobre la mesa que el concierto de Maluma nos ha puesto en todo el mundo. Yo les invito a la gente que entre en la página web oficial de Maluma, ni una referencia al concierto de Las Palmas de Gran Canaria, ni una. Ni una foto, ni una referencia, ni un anuncio. Está primero en Europa, en España, el concierto de Barcelona. No hay más referencias a este concierto de Maluma. Entonces, oiga, por favor, trampas al solitario, las justas. Y cuando uno no es capaz de hacerse autocrítica, difícil es mejorar.
¿David, me salga?
Sí, yo no me refería únicamente... Ah, perdona.
Venga, David.
No, simplemente un poco pues por añadir lo que se está hablando, claramente que sí, los datos de 86.000 personas están muy bien, habrá que ver cómo se contabilizan esos datos, si son las mismas personas repetidas en algunos casos, pero bueno, entiendo que son datos que hay que dar, como cuando das una valoración del carnaval, y el retorno, es cierto que hay un retorno de parte de estos dinero, pero no hay que olvidar que parte de nos ha gastado en cuestiones que se hubiesen evitado gastar, y me refiero, como antes dije, en acondicionar, por ejemplo, esa explanada donde se colocó la feria de carnaval, porque en esa obra de la Meraguagua pues se paralizó y había que acondicionar el espacio. Hay gastos, y el año pasado, no olvidemos también lo que pasó con el espacio del puerto. Entonces, al final, estamos utilizando el dinero público según la ocurrencia de la concejal de carnaval, de que veremos qué es donde se hace el año que viene, y eso es un tema que a todos nos preocupa, porque nadie tiene la certeza que se va a hacer nuevamente en Santa Catalina. No olvidemos que el proyecto de Metaguagua tiene que continuar y tendría que volver a utilizarse ese espacio, y por lo tanto, al final, esa cuestión, ayer no lo dijo la concejal, no sé si les ha ido o nos va a dar alguna primicia, pero está claro que no hay ninguna certeza de que se vaya a hacer el año que viene el carnaval en Santa Catalina.
Besaida, brevemente, no, para cambiar el tema.
Sí, ocurrencia ninguna. Yo, evidentemente, certezas no puedo dar porque corresponderá a las responsables, y en cualquier caso, como bien saben, en el carnaval de nuestra ciudad se trabaja durante mucho tiempo, y estoy segura que se comenzará a trabajar en breve para poder disfrutar en la próxima etapa, en 2026, de un carnaval a la altura de nuestra ciudad, como decía.
Bueno, pues no sé si ustedes han visto las fotos del Guiniguada. La verdad es que llama muchísimo la atención cómo está este entorno, que debería estar protegido y sobre todo muy cuidado, y la verdad es que, insisto, llama bastante la atención. Y nos ha generado cierto descuido, ¿no?, por parte de las responsables municipales. Nosotros estuvimos hablando precisamente con Juan Manuel Rodríguez. En su tiempo lo hicimos a principios de febrero, porque esto fue denunciado a principios de febrero, y parece ser que hasta que no se llevó a la fiscalía, según nos dice el propio autor, el ayuntamiento no ha actuado ahí. Emalsa parece que lo va a limpiar, no será sencillo, es una cometida además integral e importante. Ya también nos decía Juan Manuel Rodríguez, que al fin y al cabo es quien hizo la foto, quien hizo todo el reportaje fotográfico, llamó a todos los medios de comunicación y quien lo llevó a la fiscalía, que incluso, Nacho, se llegó a ver ahí material municipal. Es decir, de unos suelos que habían instalado muy cerquita en un parque, pues parece que lo tiraron o, como decimos nosotros, lo botaron ahí. Terrible.
De primera mano, porque nosotros no solo lo hemos visto, sino hemos estado allí. Hemos estado allí con los vecinos, con esta persona, y es terrible. La verdad que ver lo que vimos allí es terrible. O sea, las obras, o el de una obra de un parque infantil, el caucho, que además sabemos qué tipo de material es el caucho, estaba allí amontonado. Pero es que hay un vertido, hay una tubería abierta, vertiendo constantemente aguas pretratadas al barranco. Está aquello que es una lástima, que es una pena, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que Carolina Darias tenga su proyecto estrella referido a algo que está a metros de esto. Es terrible, porque además tenemos la estación de Bar del Teatro, que está vertiendo también al mar ilegalmente. O sea, es una cuestión bárbara. Y lo que hemos visto en esta ocasión, una dejadez absoluta. Sí, ahora se pone la espina, ahora quieren justificar que se va a limpiar y luego. Y ese vertido que está incontrolado, pero ¿cómo que de vez en cuando vamos a limpiar y después nos vamos a otro sitio? Oye, eso hay que solucionarlo. Y evidentemente la fiscalía parece que ha entrado, no sé si ya, pero en cualquier caso es un tema muy grave que nosotros hemos estado allí y que han denunciado muchos vecinos, y que hay que tomar parte en esto, hay que tomar una solución cuanto antes.
David.
Bueno, realmente esta cuestión nos tiene que preocupar a todos, y parece que la alcaldesa se ha empecinado en el proyecto del Metro Guagua, perdón, el proyecto Quiniguada, como si no hubieran problemas importantes como este en el propio ubicación donde quiere hacer dicho proyecto. Yo creo que tienes que preocuparnos a todos, y justamente ahora estoy aquí en el turno de Quiniguada, que es donde hemos venido a hacer la rueda de prensa para tratar otro asunto. Y yo creo que el tema de nadie se le escapa cuando en el mandato anterior, gobernando en el gobierno de Canarias el Partido Socialista e Inmaculada Medina, que sigue siendo la concejal de aguas tanto en el mandato anterior como en este, fuimos sancionados con 30.000 euros por el tema de los vertidos al mar en la zona del teatro. Yo creo que esto no es un tema de ahora, es un tema recurrente. Y al final nos vamos todos sometidos a estas sanciones, estas multas por el vertido ilegal, y al final repercute en el bolsillo de los vecinos, no de la concejal. Y parece que pasa el tiempo y no se resuelve. Y no nos olvidemos dónde están esas obras, grandes obras del proyecto hidráulico que ha presentado la señora Medina, tanto en el mandato anterior como en este, que no estamos viendo ni un solo euro en los presupuestos anuales para la ejecución poco a poco de dicho proyecto. A día de hoy seguimos exactamente igual que hace unos años.
Bueno, parece que el proyecto de Quiniguada, en principio, debería ser así, puede solventar estos problemas que estamos viendo, ¿no?, de insalubridad incluso, pero evidentemente estamos hablando de la ciudad y no se puede tener así. Betsaida, ¿cómo lo ves?
Sí, por un lado, que creo que seguramente entendí mal lo que estaban planteando, pero yo creo que es obvio que ningún trabajador municipal ha dejado ahí residuos de ningún parque. Si han acabado ahí, pues probablemente haya sido por otros motivos, pero no porque ningún trabajador municipal haya dejado ningún tipo de residuo ahí. Por parte de Emalsa se va a proceder a limpiar de forma urgente e inmediata este punto, para retirar evidentemente los restos y adecuar la situación de la mejor manera posible y con la mayor...
No, es que está por teléfono entrando David y me da que ha introducido otra conversación también y la hemos escuchado, pero tienes tú el uso de la palabra, Zaida.
Perdón, perfecto. Pues como bien decía, que Emalsa va a proceder a limpiar de forma urgente e inmediata este punto para retirar los restos que han sido depositados e intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Sí que creemos que es importante y que hacemos un llamamiento a pedir la colaboración de la ciudadanía para que acuda a los puntos limpios. Recordemos que muy cerca de la zona del Quiniguada, en el Batán, hay ubicado un punto limpio en el que pues se puede acudir por parte de la ciudadanía a dejar los residuos, y también pues los puntos de acopio transitorios que recorren durante toda la ciudad y se van trasladando a distintos puntos para que la ciudadanía pues pueda depositar ahí aquellas cosas de las que quiera deshacerse, porque es imprescindible que podamos contar con la colaboración del conjunto de la ciudadanía para que podamos pues evitar este tipo de situaciones en lo que respecta a basura y a depósitos ubicados en lugares donde es evidente que no tienen que estar. Y como decía, vamos a proceder a trabajar para solucionarlo de manera urgente e inmediata.
Yo creo que todos nos tenemos que sumar, evidentemente, al llamamiento de la ciudadanía, pero perder la realidad no es bueno. La realidad es que ese caucho y ese elementos del parque infantil estaban allí. Entrar ahora, que si fueron trabajadores municipales, claro que no, los trabajadores municipales son muy responsables, pero eso estaba allí. Pero en cualquier caso, Betsaida, sí.
No sé cómo llegarían y se va a proceder a retirarlo.
Pero en cualquier caso, y el control. Pero tú dices que no sabes, pero no te interesa, Betsaida. No les interesa. Y el control que ha habido para que eso no esté ahí. Porque ahora no se puede limpiar, ahora en cualquier caso se puede retirar. Pero hoy las lluvias que han caído no han derivado en que esos residuos se puedan meter en el barranco. Es una cuestión muy grave y una cuestión de control y una cuestión de ejecución continua y una cuestión de mantenimiento. No es una cuestión de que porque salga en el periódico vayamos allí y lo arreglemos. Eso no resuelve nada. Lo que se resuelve es tener un proyecto de ciudad, tener un proyecto donde todos los barrios estén limpios continuamente y no tengamos que hacer planes de acción potentes en un momento dado, porque al final esta ciudad se ha ido degradando en ese sentido porque la limpieza brilla por su ausencia. En este caso lo vemos concretamente.
Los planes de acción sí que creo que son importantes y que desde el departamento de limpieza, desde el área de limpieza, se están desarrollando además de manera continuada y regular. El compañero Héctor Alemán está haciendo un trabajo incansable para intentar pues tener en la ciudad las mejores condiciones posibles. Es evidente que estamos trabajando para intentar solventar esta situación. Como decía, Emalsa va a trasladarse de forma urgente e inmediata para solucionar esto, y evidentemente que se está trabajando.
Llevan 10 años gobernando la ciudad, Betsaida. 10 años.
Nos preguntan los oyentes si, en este caso, la concejala de Igualdad o el propio ayuntamiento es conocedora de los 5 distritos de la ciudad, a sabiendas de las carencias de infraestructuras para disfrute de los vecinos, vecinas, niños, niñas. ¿Le parece bien ese gasto de más de 7 millones de euros en el carnaval? Y lo firma un sufridor del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Bueno, vamos a cambiar de asunto, David, porque tú precisamente estás ahí en el Guiniguada y además poniendo algo sobre la mesa que me parece bastante interesante, porque los que usamos esa carretera y sobre todo aquellos que aparcan necesitan ya no más control, sino también más seguridad. Porque sí es verdad que esa es la Gran Canaria 110, si no me equivoco, se convierte en un peligro cuando tú ves a algún conductor que va a salir, no va a salir, y de repente en una vía de esas características, pues te paras ahí. Y sí, es cierto, es un peligro. David.
Esto que venimos a denunciar hoy aquí, tanto mis compañeros consejeros del Cabildo como por nuestra parte del Ayuntamiento, es que hace falta aparcamientos en la zona. El Ayuntamiento lleva años hablando de los aparcamientos disuasorios. El último que se ha hecho hace años fue el que se hizo el Rincón, y se ha hablado de justamente un aparcamiento, un edificio junto al rectorado, aquí en la calle Juan de Quesada. Pero en cambio no se ha ejecutado. Desde 2021 se anunció parte del gobierno, en este caso con el concejal José Eduardo Ramírez de Nueva Canarias, con el alcalde socialista Agustín Hidalgo y actualmente con Carolina Darias, y no se ha ejecutado absolutamente ni un solo aparcamiento disuasorio en la ciudad, nuevo. Y este, de 2021, se ha anunciado, pero en cambio no se ha ejecutado. Lo que plantean mis compañeros del Cabildo es que hay espacio, hay propiedad del Cabildo Insular de Canarias, donde se podría hacer un aparcamiento, dado la inacción del Ayuntamiento. El problema va a ser que justamente el consejero de Obras Públicas es el mismo que fue alcalde de esa ciudad, Agustín Hidalgo. Por lo tanto, veremos si se ejecuta o no se ejecuta. Por lo pronto, mañana viernes se lleva esta iniciativa al Cabildo Insular, al Pleno, y veremos si se aprueba.
Tú pides el aparcamiento intermodal ahí, ¿no? Al igual que tenemos en el Rincón. Y si es cierto, David, es cierto, porque el que te habla en su momento en un programa de Triana, cuando fue concejal de distrito, José Eduardo Ramírez, le preguntó, y fue por esa fecha, 2021, 2022 aproximadamente, y nos dijo que sí, que estaba muy avanzada, además, la obra, y está bastante bien. Incluso hoy, otro no ya de La Plata, creo recordar, pero sí, esa estaba bastante avanzada.
Lo que se avanzó fue la infografía. Eso es muy muy bien, está todo muy bien hecho, aparte de los diseñadores gráficos, muy bien. Pero luego la ejecución, no sabemos por qué todavía, 4 años después, no se ha iniciado el procedimiento para la ejecución de este aparcamiento, que justamente lo que haría es evitar que los vehículos aparcaran en el lateral de la Gran Canaria 110 y con ello pues no provocasen un accidente, tanto un atropello como un choque entre vehículos, porque no hay aparcamiento. Es decir, si lo que queremos es que no haya más tantos vehículos dentro de la ciudad, tendremos que ejecutar el aparcamiento disuasorio. Y esta es una de las iniciativas, porque todavía no se ha ejecutado.
Esto es una de las muestras palmarias de que las soluciones existen, sabemos cuáles son, ya se han implantado y tenemos un gobierno que ya lleva 10 años en esta ciudad, el del Partido Socialista, que es incapaz de tener un proyecto de ciudad. Me explico. Los aparcamientos intermodales están siendo una solución, además una solución práctica, una solución económica, porque además van en conjunto con el sistema de guaguas, como se hizo en el Rincón, el único aparcamiento que se ha hecho en esta ciudad bajo el mandato del Partido Popular, por supuesto. Luego, en los últimos 10 años no se ha hecho nada, pero no solo no se ha hecho nada, sino peor, se han hecho anuncios. Este es el gobierno de los anuncios. Se ha hecho este en concreto, que ya no voy a repetir mucho porque ya lo ha dicho David, 300 plazas en el rectorado, pero no ha habido nada más del año 21. Estamos en el 25, hay unos problemas enormes en la zona, pero toda la ciudad es una ciudad que merece un trato específico en movilidad. No tenemos soluciones para el túnel de Julio el Domingo, hemos atascado la isleta absolutamente, y una cuestión que está aprobada, que en la ciudad está aprobada, que ha funcionado, que tiene el que va al parque intermodal del Rincón, tiene la guagua automáticamente con el importe que pagan en el parking, no se llega a hacer, son absolutamente incapaces.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que no hayan medidas en lo que respecta a la mejora de la movilidad, porque si bien es verdad que, como bien han trasladado, una de las medidas es sin duda el fomento del transporte público, y como saben, el pasado año se adquirieron 23 nuevas guaguas y 10 de ellas de gran capacidad, y es más, se ha aprobado un plan de renovación de flota que se aplicará durante el 2026 y 2027 para la adquisición de otras nuevas 55 guaguas, con el objetivo sin duda de mejorar el transporte público, lo que permitirá y lo que ya viene permitiendo, pues reducir el uso del transporte privado y mejorar la movilidad dentro de las ciudades, con la confluencia de menos vehículos, de manera que se pueda mejorar el tráfico. No es cierto que no se esté trabajando en materia de movilidad, sí se está trabajando, y muestra de ello, como bien apuntaba, es la inversión que se hace en transporte público, y hemos cerrado el año pasado, el 2024, con un récord de 54,8 millones de pasajeros y pasajeras de transporte público, de guaguas. En este sentido, pues yo creo que es importante también que continuemos fomentando el transporte público para que la ciudadanía tenga más facilidades a la hora de moverse.
Betsaida, a mí me gustaría, en tu distrito también, pero me gustaría que acompañaras a Esther Martín alguna vez a las mesas, a La Milagrosa, a San Lorenzo, al Sardo, a cualquiera de los barrios o pueblos del distrito de Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, en el tuyo también. Y me gustaría que les escucharas a la gente decir qué es lo que ocurre con el transporte público. Estás diciendo que se ha mejorado el transporte público, en absoluto. La gente está pidiendo poder llegar a casa después de las 10 de la noche. La gente está pidiendo que los domingos haya algún servicio para poder ir a las zonas comerciales de la ciudad. La gente está pidiendo poder ir a trabajar en la hora que ellos quieran ir a trabajar. Es absolutamente imposible. En este momento hay una recogida de firmas en los barrios del Sardo, San Lorenzo, La Milagrosa y los alrededores, porque están hartos de no poder moverse en esta ciudad.
Se voy a decir una cosa al respecto, concejales, porque nosotros llegamos a tener un espacio que se llamaba De Barrio en Barrio, y me llamaba la atención que la problemática de la gran mayoría de los barrios era la misma. Siempre se quejaban de seguridad, de limpieza y de conexiones. Y la gran mayoría de barrios que están alejados en el centro de la ciudad, evidentemente, porque el centro de la ciudad tiene una conexión realmente magnífica, nos decía precisamente eso. La falta de conexión y de sensibilidad también es lo que nos decían los representantes de asociaciones de vecinos. Betsaida.
No, yo apunto que me consta que Esther, la compañera Esther Martín, la concejala de distrito, conoce de primera mano las demandas
de sus vecinos y de sus vecinas, y como el resto de concejales del distrito, trabajamos para, como bien apunta Javi, para que las demandas de los vecinos y vecinas, pues podamos buscarle soluciones y alternativas que puedan mejorar sin duda la vida en los barrios, y para eso estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria.
Hablando de la vida de los barrios, David, ¿tú ves con más asiduidad cada vez más barrios degradados? Porque parece ser que Barrio Atlántico se ha calificado así, como un barrio degradado. Cada vez hay más. Exactamente, cuando hablamos de barrio degradado, ¿a qué nos estamos refiriendo, David?
Bueno, esto es un término que el propio Ministerio de Vivienda ha modificado los antiguos ARRU, que son áreas de regeneración urbana, que, bueno, el último que se ha hecho esta ciudad, después de muchos años, fue en el entorno de la Vega de San José. Pues ahora ese término ARRU ahora se denomina zona degradada, y es lo que mañana en el pleno vamos a solicitar, que el Ayuntamiento inicialmente haga un análisis de todas aquellas zonas y barrios de la ciudad que puedan ser consideradas como degradadas, bien porque el tema de la vulnerabilidad de sus habitantes, que no puedan hacer frente al gasto para rehabilitar fachadas y otras cuestiones de necesidad en sus viviendas. Y bueno, por un lado, el otro Ayuntamiento hacer ese análisis, posteriormente declarar dichas zonas como degradadas, y posteriormente habrá que llevar esta iniciativa al Instituto Canario de Vivienda para, con ese dinero del Plan Estatal de Vivienda, que actualmente es el de 2022-25, se ejecute pues estas rehabilitaciones. ¿Cuál es el problema añadido? Pues que a su vez el propio plan lleva pues sin dinero desde hace bastante tiempo, porque se ha agotado. Hay varios ayuntamientos, varios municipios de Canarias esperando a que se pueda ejecutar estas cuestiones, pero no hay dinero. Entonces mañana vamos a pedir al pleno también, que bueno, sabiendo el conocido que la propia alcaldesa ha sido ministra y que tiene muy buenas relaciones en los ministerios, pues quizás a través de ella se pueda canalizar ese incremento de partida presupuestaria para el Plan Estatal de Vivienda, junto con la iniciativa de las zonas degradadas.
Mesaida.
Sí, como saben, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se están haciendo acciones en distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en la reposición de viviendas como en la rehabilitación de viviendas. Sí, es verdad que hay otros aspectos en los que se requiere de una importante colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas, porque algunas de las viviendas, que creo que es el caso de las viviendas a las que hace alusión David, pues tienen una vinculación de titularidad, alguna de ellas o de algunos de los espacios, con el gobierno de Canarias, pero que en cualquier caso, como decía, en otras zonas de la ciudad, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se está atendiendo a este problema y se están haciendo acciones vinculadas a la reposición de las viviendas y la rehabilitación. Pero como digo, es fundamental la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas, de manera que podamos trabajar entre todas y todas para mejorar la vida en los barrios.
Es evidente, y estamos absolutamente de acuerdo en que hay que hacer un estudio de cómo están los barrios en la ciudad y identificar estas zonas degradadas para poder actuar sobre ellas. Lo que ya no estamos tan convencidos de la capacidad que tenga este gobierno, y lo vemos en las actuaciones que hace en vivienda, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en La Paterna, que hay un proyecto de rehabilitación en marcha, tiene un año de retraso, y hay riesgo cierto de que se pierdan fondos Next para que se están empleando en La Paterna. Ya tiene un año de retraso, como por cierto todas o el 99% de las obras que se hacen en esta ciudad, y lo podemos preguntar en muchas cuestiones diferentes. Pero hay algo también que quiero poner encima de la mesa, no solo regeneración en edificios altos, edificios también se ha hecho en esta ciudad, se han hecho inversiones o se han hecho planes de regeneración, en menos por ejemplo en escaleritas, que han funcionado muy bien, y vuelvo a decir que hay experiencia en esto, y lo que nos falta es capacidad de acción y capacidad de que de verdad en los tiempos que lleva todo esto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos puedan ver eso. Hay un riesgo cierto de que muchas de estas obras, muchos de estos proyectos pierdan dinero europeo y se queden en el camino.
Por cierto, hablando de obras y proyectos, has hablado de La Paterna, la idea de los ascensores es realmente magnífica, pero ¿están funcionando esos ascensores ya o todavía no? La última información que tenía yo de hace una semana es que no, pero no sé si están funcionando.
La Paterna es algo, tiene un año ya de retraso en su concepción, en su ejecución, y hay riesgos ciertos de que se pierdan fondos europeos, porque todo, como sabemos, tiene sus plazos de justificación y no se ha concluido, lleva un año de retraso.
David, ¿sabes si ya están funcionando ya esos ascensores de La Paterna?
La verdad que no tengo constancia. Sí sé que, afortunadamente, aquellas escaleras mecánicas de algunos barrios que estuvieron años parados, sí sé que, por ejemplo, en el Risco estaban funcionando, pero la verdad que lo de la Paterna no lo tengo del todo controlado en esta actuación, que ciertamente, como ha dicho Ignacio, sí, en años atrás se han hecho algunas actuaciones y quizás el gobierno municipal quiera mezclar estas cuestiones con las reposiciones, como se están haciendo en Tamar Aceite, a golpes muy lentos, y en las Reollas, pero no estamos hablando nosotros justamente de las zonas degradadas como una reposición. Esto es una rehabilitación únicamente. Como bien sabemos, en la Vega San José tuvo muchos años, que creo que todavía está el cartel ubicado a la entrada justo de frente de los bomberos, donde hablaba de muchos años antes que tenía que haberse ejecutado, como decimos, con dinero del ministerio, dinero del gobierno de Canarias y del ayuntamiento de la zona de Canarias.
Bueno, tenemos que poner el punto final, y por cierto, David Suárez aludió a la etapa de ministra de la actual alcaldesa. Cada vez que yo escucho esto se me viene a la cabeza, no sé por qué, la ministra de Defensa, y poder hablar con ella para recuperar la base naval, que sería fantástico, y ya sabe que Defensa está dispuesta a irse ahí, pero, oiga, póngame también en otro sitio, ¿no? Y pensando un poquito más allá, pues de repente el carnaval se puede celebrar ahí, y es un lugar realmente maravilloso para celebrarlo, ¿no? Vaya usted a saber. Nacho, muchísimas gracias. Ignacio Guerra, un placer.
Un placer, buenos días.
Betsaida, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
David, muchísimas gracias, un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, muy buenos días.
Hola, Jorge Fernández, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Javi.
Mira, estamos a punto de acabar la campaña de cruceros y saben ustedes que también esa llamada apertura dominical de la zona sensible, nos estamos refiriendo a Triana, Mesa y López, Centro Comercial El Muelle, Centro Comercial Las Arenas, ¿no? Claro, nosotros nos preguntamos si realmente una apertura dominical genera negocio, es decir, si la gente decide ir a comprar un domingo, lo que hace es que, digamos que espacia sus compras, en vez de ir un miércoles, pues bueno, sé que estoy ahora, está viniendo el domingo, pues voy el domingo, es decir, si hay un impulso de la economía, ¿no? Y después también nos vamos a preguntar si la capital, Las Palmas de Gran Canaria, debería mantener abierto el tejido comercial todos los domingos y quizás con algún horario determinado, ¿no? Y si esto genera empleo, Enrique.
Bueno, Javi, nosotros desde la plataforma empresarios somos fieles defensores de una libertad horaria y de que cada uno pueda gestionar su negocio, sobre todo refiriéndonos a las pequeñas empresas y los autónomos, de la forma que mejor le convenga a su negocio, ¿no? Que mejor le convenga a su modelo para maximizar la rentabilidad y la eficiencia, perdón, de su negocio. Si bien es cierto que la apertura en domingos y festivos al pequeño comercio, si no hay un gran flujo en la calle de clientes potenciales, no le viene tan bien como a los centros comerciales. Entonces, ahí tenemos esa disyuntiva que tendríamos que trabajar para ver cómo podemos hacer que a las empresas pequeñas les compense el hecho de abrir en estos festivos en este tiempo festivo, porque las grandes superficies comerciales y las grandes enseñas sí tienen capacidad, sobre todo en un elemento fundamental a la hora de abrir los domingos, y es el personal. El personal, cuando trabaja sábados y domingos, cobra más, es más complicado que te vengan. Si te vienen en una empresa pequeña, pues oye, pues tienes que estar negociando con ellos, los horarios no son tan amplios porque no tenemos para cubrir horas, me refiero, porque no tenemos tanto personal y es costoso. O sea, a una pequeña empresa le cuesta mucho, una gran empresa como de las que tenemos implantadas en centros comerciales o a pie de calle, por ejemplo, Mesa López, le cuesta muy poco cambiar sus turnos y poner trabajadores sábados y domingos. Aunque a lo mejor las ventas esas no sean tan grandes como el resto de semana, pero sí vamos compensando. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate, un autónomo que trabaja solo o que tiene un solo empleado, al final es que no tiene vida. Tiene que estar trabajando 7 días a la semana. Y para que además sábados y domingos el personal le salga más caro, por lo tanto los beneficios que tiene son menores.
Es decir, a pequeñas empresas no, a las grandes sí, ¿no? Sobre todo porque tienen esa capacidad de rotación en turno. Sí.
Exacto, le sale más rentable.
Uh-huh. Jorge.
Prácticamente lo que comenta Enrique es la realidad que tenemos hoy en día. Pero siempre tenemos que recordar que la palabra clave es libertad, ¿no? Mi empresa, y yo debo poder decidir cuándo cierro y cuándo abro. Nadie conoce mejor el negocio puertas para adentro que el propio empresario. Y es él el que sabe en qué momento podrá abrir o cerrar, el personal del que dispondrá, y si le conviene o no abrir los domingos. Debemos intentar acabar con este tipo de intervencionismo que siempre con la premisa de yo sé lo que es mejor para ti, meten la mano en todos lados. Ahora, hasta en el momento en el que debes abrir o cerrar tu negocio. O sea, eso ya me parece descabellado.
Hay una problemática, Javier, en esto. Fíjate, por ejemplo, enlazándolo con el tema de los cruceros, ¿vale? De la temporada de cruceros, pues toda la zona puerto, aunque seas un pequeño comercio, te ves reforzado por ese flujo de clientes durante los fines de semana, ¿no? Al final es lo que llamamos efecto cantillón. Quien está más cerca de la información o del dinero es quien mayor parte de él se lleva. Y en este caso, la gente que baja de los cruceros para hacer un poco de turismo y para hacer un poco de shopping en la ciudad, donde terminas ahí, en la zona puerto. Entonces, a la zona puerto sí le interesa, pero le interesa siempre y cuando, lo que comenté antes, tengamos ese flujo de clientes que nos lo están dando los cruceros. En el momento de que ese flujo de clientes se corte, ya tenemos que mirar si nos compensa o no abrir. Si nos compensa ese esfuerzo personal que hacen los autónomos por estar en su negocio, en este caso, 7 días a la semana, y también si nos compensa el pago extra de los trabajadores. Y ojo, además, que esos trabajadores no van a trabajar 7 días a la semana. O sea, está clarísimo. El empresario sí. O sea, ya te digo yo, empresaria, sí lo va a trabajar. Pero esos días son días que tienes que quitar de personal entre semana para poner los sábados y domingos.
Claro, y esto pasa en una pequeña empresa y no se sobreexplota al trabajador o trabajadora si realmente se abre un domingo. Claro, esa es la gran duda. Por cierto, nos acaba de llegar una comunicación enseguida te doy la palabra. El Servicio Canario de Salud que eleva a muy alto el riesgo por radiación ultravioleta y recuerda la importancia de protegerse correctamente al sol. Hay varios índices. UV, estamos entre el 8 y el 10, es muy alto. Y un poco lo que se pretende desde el Servicio Canario de la Salud es que si vas a salir a la calle, que utilices gafas de sol, gorra o sombrero, ropa adaptada, crema fotoprotectora, no exponer a menores de 3 años al sol, evitar la exposición de 11 a 5 de la tarde, buscar áreas de sombra, porque aunque no se nota, pues parece ser, y lo acaba de notificar el Servicio Canario de la Salud, estamos en riesgo alto por radiación, muy alto, perdón, por radiación ultravioleta. ¿Te escuchaba, Enrique?
Disculpa, bueno, pues sí, hay que tenerlo muy en cuenta que esto no es algo baladí. Bueno, y además, esto tenemos que mirarlo como algo integral. El hecho de la problemática que tenemos en la actualidad, que ha estado estos días en medio, hemos estado comentando también en radio, en otros medios, con respecto al absentismo laboral, que estamos en máximos, y en Canarias somos la segunda comunidad autónoma, solamente por detrás de Galicia, con mayor absentismo laboral de España. Uh-huh. Entonces, tú imagínate, si esto además a la pequeña empresa, que tienes que abrir 7 días a la semana, le sumas el que puedas tener gente de baja, es muy difícil competir con empresas, con grandes enseñas que tienen personal, que, bueno, sí, tienen baja, no pasa nada, pues pongo otra persona, o contrato una ETT, o subcontrato. Entonces, oye, es para el pequeño empresario es muy complicado. Hay que ser muy quirúrgico con las cifras, con la gestión del personal para poder abrir estos días festivos que estamos
comentando. Hablaba Jorge de intervencionismo y yo me pregunto si esto es paternalismo también. Si usas con frecuencia Bizum, debes tener en cuenta algo porque Hacienda está prohibiendo los envíos de dinero que superen cierta cantidad, en torno a los 3.000 euros. Jorge, ¿esto también es intervencionismo o quizás es necesario para evitar el fraude fiscal y la economía sumergida?
Yo estoy de acuerdo en que haya controles para evitar la economía sumergida, el fraude fiscal. Lo que siempre tenemos que intentar evitar es que se nos controle de manera excesiva, ya que este tipo de medidas lo que reflejan o lo que parecen demostrar es que cada vez Hacienda está buscando de dónde sacar más dinero. Vale, entonces yo me pregunto como autónomo también y como persona particular que tiene una cuenta y que usa Bizum, ¿cuándo será suficiente? ¿Hasta dónde llegará Hacienda en ese afán de quitarnos el dinero a nosotros? Entonces, ahí es donde hay que empezar a poner límites, porque entre esto y que dentro de poco vendrá el euro digital, que terminaremos siendo China. O sea, aquí hablamos mucho de acabaremos como Venezuela, acabaremos como Cuba, pero yo creo que peor es terminar siendo como China, donde te dan una tarjetita y ahí el dinero te lo controla el gobierno y si te portas mal te bloquean el dinero y intervencionismo total.
Bueno, brevemente, Enrique, que estamos casi fuera de tiempo.
Bueno, muy rápido, con el BISU, bueno, su radio, suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho el compañero Jorge, con el BISU hemos tenido un problema, ¿vale? Es que nos han dado una herramienta nueva en la que los usuarios y usuarios no hemos entendido cómo usarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que mucha gente pensaba que podía comerciar y hacer negocios en B, cosa que desde la plataforma de empresarios de Canarias, vamos, es una de nuestras puntas de lanza, tratar de evitar esa economía sumergida y esa falta de empatía con los que sí estamos en una economía regulada, y han entendido que se podía comerciar desde el anonimato, sin estar dado de alta, y usar el visum para recibir esos cobros pensando que nadie los iba a controlar y que esto iba a ser un poco, oye, el elemento que le faltaba a un negocio no regulado, no reglado, un negocio en B, para poder cobrar sin necesidad de cobrar en efectivo. Se han pensado que esto era un efectivo digital, cuando para nada, está totalmente regulado, está totalmente trazado y se saben todas las transacciones que han realizado. Por lo tanto, todos aquellos que pensaban que Visum era la herramienta perfecta para un negocio en subterfugio, un negocio en B, pues están muy equivocados. Y Hacienda pues le sigue poniendo cortapisas y le sigue poniendo freno a esto.
Por cierto, que hay muchos negocios por ahí que no tienen el llamado datáfono por la comisión que tienen que pagar a las entidades bancarias,
sí,
y te piden el Visum. Y
no,
pero me puedes pagar con Visum, tal cual, ¿eh? Tal cual lo escuchas.
No, perfectísimo. Además, te ahorras esa comisión bancaria que a veces es un atraco a mano armada por cobrar con TPV. La problemática nos la llevamos a lo que estábamos comentando Jorge y yo, el hecho de aquellos negocios que están en B, que no quieren sacar sus cuentas o que no quieren ser regulados, han creído hasta la fecha que Visum era una herramienta perfecta para poder cobrar a distancia sin necesidad de tocar el efectivo, pensándose que no iban a estar regulados y que no iban a estar fiscalizados. Totalmente contrario a la realidad.
Nos tenemos que ir, Enrique. Un abrazo fuerte. Feliz semana.
Igualmente.
Jorge, también, un abrazo, feliz semana.
Abrazo, Javi.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Tuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Born to be wild. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, por fin, llega el viernes.